Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Les comparto la siguiente pregunta. En Isaías 14 se dice que Lucifer es derribado hasta el Seol. Y luego en Mateo 11:23 habla de la ciudad de Capernaum y dice que será abatida hasta el Hades. ¿Cuál es la relación entre Lucifer y Capernaum? Y luego se menciona en ese pasaje de Mateo la ciudad de Sodoma. ¿Cuál es la conexión entre Capernaum y Sodoma? Estudiemos los versos, los textos involucrados acá y veamos entonces cuál es la relación entre todo aquello. Pero de entrada establezcamos un principio tremendo que es el que revela todo esto. Y es el principio de que el que se enaltece será humillado. Ese es el hilo de nuestra historia acá. Así es que empecemos con Lucifer. La historia de Lucifer comienza a narrarse en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28 nos revela cosas tremendamente importantes acerca de Lucifer y la manera o la razón más bien cómo se corrompió. En Ezequiel 28, verso 12 dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornarina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cuál fue el caso de Lucifer? Precisamente, se enalteció. Tal y como lo leímos, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Llama la atención porque ninguna criatura era más perfecta que Lucifer. Esto ponía a Lucifer en una posición exaltada, muy privilegiada, muy única. Y si Dios nos ha puesto en una posición exaltada, no por eso vamos a enorgullecernos y a enaltecernos. No hay ninguna necesidad, solo agradecemos lo que nos tocó y le somos fieles a Dios. Pero para Lucifer no fue suficiente estar en una posición exaltada. De hecho, aquí dice, tú eras el sello de la perfección. En otras versiones se lee, tú echas el sello a la perfección. O sea, como criatura, nadie más perfecto que tú. Así es que no podía ser más perfecto que lo que ya era. Y sin embargo, se llenó de arrogancia, se llenó de altivez. Y esa es una de las cualidades más descriptivas de la naturaleza del diablo: la arrogancia, la altivez. Y cuando nosotros, movidos por nuestra naturaleza carnal, actuamos con arrogancia y con altivez, estamos en territorio del diablo y estamos actuando igual que el diablo y estamos reflejando la naturaleza serpentina que existe en nuestra propia naturaleza carnal. ¿Qué o quién o qué y quién le dio su nacimiento a nuestra naturaleza carnal? La serpiente, cuando le dieron cabida, el primer hombre y la primera mujer, en el corazón. Así es que el problema del diablo fue que se enalteció. El diablo se enalteció, entonces Dios lo derribó. Porque el que se enaltece será humillado. Esta es una ley universal y por de la misma moneda. Dice, si nosotros nos humillamos, Dios nos va a exaltar. La historia de Lucifer continúa en Isaías capítulo 14, verso 12, en donde leemos, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Así es que aquí vemos cómo Lucifer empezó este camino ascendente, movido por su propio orgullo, por su propio enaltecimiento, su arrogancia, y pretendió sentarse a los lados del norte, levantar su trono y ser como Dios. Por supuesto, nosotros queremos ser como el Señor Jesucristo en cuanto a tener su preciosa naturaleza humilde, pero no el diablo. El diablo quería ser como Dios porque quería ser un rival, quería rivalizar, quería ser otro Dios, digámoslo así. Ahora ya eso es un absurdo absoluto porque nunca la criatura va a poder ser como Dios, no importa cuánto trate. Dios es el creador. Y allí hay un abismo separando a los unos del otro. Pero la razón por la que Lucifer cayó tan aparatosamente fue, bueno, se enalteció, sí. Pero no solo es eso. Lucifer sabía mejor. ¿Quién más que Lucifer para tener un testimonio completo de la persona del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo estaba allí. Lucifer lo conocía. De hecho, su trabajo, su tarea, su ministerio original tiene que haber sido acompañar con alabanzas al Hijo de Dios. La Biblia dice en el libro de Job que cuando Dios estaba creando todas las cosas, todos los hijos de Dios se regocijaban. Así es que entre los cuales pues está Satanás también. Así es que el trabajo, la tarea, el ministerio de Lucifer era alabar a Dios, regocijarse con Dios. Su nombre, Lucifer, Heilel, significa alabanza. Este es el nombre, esta era la naturaleza de Lucifer. Él no solamente estaba puesto para ser un ejemplo de alabanza a Dios para todo el resto de la creación, sino que su ministerio tiene que haber sido alabar él al Señor Jesucristo. En Job capítulo 38, verso 7, cuando Dios le dice a Job desde el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y brincándonos al verso 7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En el primer capítulo de Job vemos que los hijos de Dios incluye a los ángeles y por lo tanto a Satanás. Y por otro lado, a Satanás le llaman estrella de la mañana. Y aquí dice que se regocijaban o alababan todas las estrellas del alba. Así es que su tarea era acompañar con alabanzas al Señor Jesucristo. Pero le pareció poca cosa. Y se llenó de orgullo, se enalteció. Pero nosotros vamos a ser juzgados por Dios en base no solamente al nivel de engreimiento, ¿verdad?, al que le demos cabida, sino también en base al nivel de testimonio, al nivel de luz con la que fuimos alumbrados. Al que más se le da, más se le requiere. Este es un principio bíblico. Y mientras más sabemos, más responsables somos de hacer algo con lo que sabemos. Así es que también es en base al nivel de luz, al nivel de conocimiento, al nivel de entendimiento que adquirimos, al nivel de testimonio al que estamos expuestos, a la cantidad de luz a la que estamos expuestos, ¿sí? En base a eso vamos a ser nosotros juzgados. Bueno, eso en cuanto a Lucifer. Y por supuesto es en Isaías 14 donde dice, derribado eres hasta el Seol. En otras palabras, se remontó hasta las alturas. Bueno, fue derribado hasta las profundidades. Esto en cuanto a Lucifer. Pero ahora vayámonos a Mateo capítulo 11, a partir del verso 20. Vamos a ver este mismísimo principio operando de diferentes maneras y en diferentes contextos, pero es el mismo principio, el mismo principio. Mateo capítulo 11, verso 20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Esto es tremendo. Estas eran ciudades allá en Galilea, Corazín, Betsaida, en donde Jesús había estado predicando. Así es que estas ciudades a lo mejor no habían cometido el grado de pecado, de iniquidad que habían cometido Tiro y Sidón. Recordemos que Tiro y Sidón son ciudades que eran tan prósperas que les pasó lo mismo que Satanás. De hecho, a Satanás en Ezequiel 14 le llaman el rey de Tiro. Pues Tiro tenía un rey humano, por supuesto, que la gobernara, pero es obvio que el príncipe o el principado espiritual que había sobre Tiro era Satanás en persona. Y Tiro, y su rey, su gente, se enaltecieron hasta tal grado que Dios los derribó hasta abajo y Tiro desapareció del mapa. Así es que, mismo principio acá. Así es que Corazín y Betsaida son ciudades donde Jesús predicó. A lo mejor no pecaron al nivel de Tiro, pero tuvieron un testimonio muchísimo más grande que el testimonio que tuvieron Tiro y Sidón. Porque Tiro y Sidón no tuvieron a la persona del Señor Jesucristo dándoles testimonio del Padre con sus palabras y con sus hechos y con su mera presencia. Así es que el hombre es juzgado no solamente por lo que hace. El hombre es juzgado en relación o en relación a la clase de testimonio que les he dado, a la cantidad de luz con el que ha sido iluminado. Entonces viene Dios y compara estas dos ciudades, Corazín y Betsaida, con Tiro y Sidón, y dice, a lo mejor si Jesús hubiera llegado a Tiro y a Sidón y les hubiera predicado, ellos se hubieran arrepentido. Pero Jesús personalmente estuvo en Corazín y en Betsaida y esas ciudades no se arrepintieron. Entonces, no solo es el grado de iniquidad, el grado de pecado, es el rechazo a la luz y a la cantidad de luz que hayan tenido. Tiro y Sidón tuvieron el testimonio de Jerusalén, pero Jerusalén terminó corrompiéndose. Pero el testimonio que tuvieron Corazín y Betsaida fue el testimonio de la persona misma del Señor Jesucristo. Así es que como fueron iluminados con una luz mayor, al final son todavía más responsables que la ciudad de Tiro y de Sidón. Y lo mismo pasó con Capernaum. En Mateo 11, 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué dice esto? Eres levantada hasta el cielo. Bueno, fue una ciudad muy privilegiada porque Jesús ministró en esa ciudad. Jesús residió allí varias veces. Allí vivía Pedro y allí Jesús enseñó en la sinagoga de ellos. Allí se hospedó Jesús muchísimas veces. Hizo muchos milagros. Enseñó muchas cosas allí en Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Así es que por eso dice tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué fue levantada hasta el cielo? Porque tuvo el privilegio de tener al maestro caminando por sus calles, hospedándose en sus casas, predicando en su sinagoga. Tuvo ese privilegio, por eso fue levantada hasta el cielo. Tuvo el testimonio de testimonios en la persona de Jesús, pero dice, tú que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Igualmente, el pecado de Capernaum seguramente no fue al nivel del pecado de Lucifer, de la persona de Lucifer. A lo mejor nunca llegó al pecado de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no tuvieron a Jesús caminando por sus calles y enseñando en sus sinagogas y retirándose a dormir en sus casas. Así es que en este caso el punto aquí de comparación es la cantidad de luz, el tamaño de testimonio, la claridad de testimonio que recibieron estas gentes. Y Capernaum, al no volverse al Señor Jesucristo, al no arrepentirse todos los habitantes de Capernaum y entregarle su vida a Jesús y volverse discípulos de Jesús, rechazaron el nivel más alto de luz que existe, porque Jesús mismo, la luz del mundo, estuvo allí con ellos. Por eso dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Pero luego dice, hasta el Hades serás abatida. Miren la cantidad y calidad de luz que rechazó la ciudad de Capernaum al haber tenido a Jesucristo. Bueno, en esa misma proporción van a cosechar tinieblas, oscuridad. Fueron levantados hasta arriba porque tuvieron a Jesús con ellos. Van a ser derribados hasta abajo. El mismo principio. Pero luego sigue diciendo, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Miren qué palabras más tremendas, pero es por lo mismo. Sodoma no tuvo a Jesús caminando por sus calles, Capernaum sí. Así es que, al final de cuentas, Capernaum es mucho más responsable delante de Dios que Sodoma. Con todo y que Sodoma era lo que era. Veamos un poquito acerca de Sodoma. En Génesis capítulo 13, verso 13, se nos empieza a dar el testimonio de lo que era Sodoma antes que Dios la destruyera. Allí dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En Génesis capítulo 18, cuando Dios le anunció a Abraham, su amigo, que él había decidido destruir Sodoma, recordarán que Abraham intercedió delante de Dios varias veces. Le dijo, Señor, si hubiera allí 50 justos, ¿vas a destruir también a los justos junto con los impíos? Y Dios le dijo, no, yo no voy a tratar a los justos igual que a los impíos. Si hubiera 50 justos, yo no destruiría Sodoma. Entonces viene el Señor y le dice, Señor, perdóname que te insista, ¿verdad? Si hubiera allí 45 justos, ¿destruiría Sodoma? Dios le dijo no por los 45 justos. Después le dice, ¿y si hubiera 40? Y luego le dice, ¿y si hubiera 30? Y luego le dice, ¿y si hubiera 10? Y hasta allí llegó Abraham porque entendió muy bien que en Sodoma no había ni 10 justos. El único justo era Lot. Y por gracia y misericordia de Dios y por el efecto y la influencia de la presencia de un justo en el hogar, Dios también libró la vida de la esposa de Lot y de las hijas de Lot. Pero realmente el único justo era Lot. Vemos que la esposa de Lot vio para atrás, ¿verdad? En otras palabras, con anhelo, con codicia. Y bueno, también pereció. Y las hijas de Lot, pues ya sabemos lo que hicieron después, ¿verdad? Tuvieron relaciones con su propio padre después de haberlo embriagado. Y de allí salieron los moabitas y los amonitas, eternos enemigos del pueblo de Israel. Pero el hecho es que en Sodoma no había un solo justo más que Lot. Así es que Dios se encargó de sacar primero a Lot de allí y entonces destruyó Sodoma. Sodoma tuvo testimonio. O sea, Dios es justo. Dios no va a destruir a estas gentes sin haberles dado la oportunidad a través del testimonio de alguien, de algún justo. Por eso vale la pena insertar acá que nuestra presencia en donde quiera que estamos y nos movemos es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Y Dios espera que nosotros dejemos brillar nuestra luz donde estemos, en casa, con la familia, en la escuela, en la universidad, en el lugar de trabajo, en la calle, en todos lados. Dios espera que dejemos brillar nuestra luz delante de los hombres, y nuestra presencia y nuestra elección por Cristo dará testimonio en contra de este mundo en el momento en el que este mundo sea juzgado por Dios. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Miren esto, qué interesante. En Ezequiel capítulo 16, verso 49, veamos lo que dice. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Tremendo testimonio que da Dios contra Sodoma. Lo que encabeza la lista es su soberbia, ¿verdad? Y pues ya sabemos que el que se enaltece será humillado. Pero básicamente Sodoma vivía para agradarse y deleitarse en ella misma, y vivía para buscar solo deleites y placeres para ella. Por eso dice, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. A Sodoma no le interesaba nada más que ella misma, y es así como se fue corrompiendo, y es así como los hombres se corrompen, ¿verdad? Pero igualmente, pues, volviendo a este versículo de Mateo capítulo 11, esa es la relación que hay entre Capernaum y Sodoma. Capernaum tuvo a Jesús andando por sus calles y hablando en sus sinagogas. Sodoma no. Entonces, por eso compara a Capernaum con Sodoma. Y la expresión que se utiliza ahí en Mateo, Capernaum, fuiste levantada hasta el cielo, pero vas a ser abatida hasta el Hades o hasta el Seol, es por lo mismo. Miren la clase de testimonio que tuvo Capernaum y rechazó la luz de la verdad. Tuvo mucho más verdad en ella que la ciudad de Sodoma. Por lo tanto, su caída fue más profunda y más estrepitosa. ¿Ven cómo son los justos juicios de Dios? Dios, al final de cuentas, ¿sí?, juzga en base a lo que hacemos o dejamos de hacer. Juzga en base a nuestras elecciones, buenas o malas. Sus juicios son sus veredictos, y esos pueden ser positivos o negativos, favorables o desfavorables. Pero realmente el parámetro que Dios usa y va a usar para juzgar a los hombres es la cantidad de luz que tuvieron y su aceptación o su rechazo a esa cantidad de luz que tuvieron. Dios va a medir nuestra falta, nuestro pecado, en relación a lo que supimos o no supimos.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt, y no te pierdas el siguiente episodio, porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.